Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad queremos compartir los comentarios inspiracionales que han dado razón a estos programas y qué mejor que hacerlo por medio de estos micrófonos. Bienvenidos a Educación y Comunidad con un mensaje que hace que variemos nuestras actitudes y que tengamos una mejor dirección. Bienvenidos, queridos oyentes. Una leyenda de amor. Se trata de dos hermosos jóvenes que se pusieron de novios cuando ella tenía 13 y él 18. Vivían en un pueblito de leñadores, situado al lado de una montaña. Él era alto, esbelto y musculoso, dado que había aprendido a ser leñador desde la infancia. Ella era rubia, de pelo muy largo, tanto que le llegaba hasta la cintura. Tenía los ojos celestes hermosos y maravillosos. La historia cuenta que habían noviado con la complicidad de todo el pueblo. Hasta que un día, cuando ella tuvo 18 y él 23, el pueblo entero se puso de acuerdo para ayudar a que ambos se casaran. Le regalaron una cabaña con una parcela de árboles para que él pudiera trabajar como leñador. Después de casarse, se fueron a vivir allí para la alegría de todos. Cuando el día del primer aniversario se acercaba, ella sintió que debía hacer algo para demostrarle a él su profundo amor. Pensó hacerle un regalo que significara esto. Un hacha nueva, relacionaría todo con el trabajo. Un pullover tejido tampoco la convencía, pues ya le había tejido pullovers en otras oportunidades. Una comida no era suficiente agasajo. Decidió bajar al pueblo para ver qué podía encontrar allí y empezó a caminar por las calles. Al pasar por una joyería, la única de aquel pueblo, vio una hermosa cadena de oro expuesta en la vidriera. Recordó que había un solo objeto material que él adoraba verdaderamente, que él consideraba valioso. Se trataba de un reloj de oro que su abuelo le había regalado antes de morir. Desde chico, él guardaba ese reloj en un estuche de gamuza que dejaba siempre al lado de su cama. Ella pensó, qué maravilloso regalo sería esta cadena de oro para aquel reloj. Entró a preguntar cuánto valía, y ante la respuesta, una angustia la tomó por sorpresa. Era mucho más dinero del que ella había imaginado. Hubiera tenido que esperar 3 aniversarios más para poder comprárselo. Salió del pueblo un poco triste, pensando qué hacer para conseguir el dinero necesario para halagar a su pareja. Entonces pensó en trabajar, pero no sabía cómo. Y pensó, hasta que al pasar por la única peluquería del pueblo, se encontró con un cartel que decía, se compra pelo natural. Y como ella tenía ese pelo rubio que no se había cortado desde que tenía 10 años, no tardó en entrar a preguntar. El dinero que le ofrecían alcanzaba para comprar la cadena de oro y todavía sobraba para una caja donde guardar la cadena y el reloj. No dudó. Le dijo a la peluquera, si dentro de 3 días regreso para venderle mi pelo, ¿usted me lo compraría? Seguro, fue la respuesta. Entonces en 3 días estaré aquí. Regresó a la joyería, dejó reservada la cadena y volvió a su casa. Nada dijo. El día del aniversario, ellos dos se abrazaron un poquito más fuerte que de costumbre. Él se fue a trabajar y ella bajó al pueblo. Se hizo cortar el pelo y luego de tomar el dinero se dirigió a la joyería. Compró la cadena, cuando llegó a su casa cocinó y esperó que se hiciera la tarde, momento en que él solía regresar. A diferencia de otras veces que iluminaba la casa cuando él llegaba, esta vez ella bajó las luces, puso solo 2 velas y se colocó un pañuelo en la cabeza, porque él también amaba su pelo y ella no quería que se diera cuenta de que se lo había cortado. Ya habría tiempo después para explicárselo. Él llegó, se abrazaron muy fuerte y se dijeron mucho lo que se querían. Ella sacó de debajo de la mesa la caja de madera que contenía la cadena de oro para el reloj. Y él fue hasta el ropero y extrajo de allí una caja muy grande que la había traído mientras ella no estaba. La caja contenía dos enormes peinetones que él había comprado vendiendo el reloj de su abuelo. Si ustedes, queridos radioyentes, creen que el amor es sacrificio, por favor, no olviden esta historia. El amor no está en nosotros para sacrificarse por el otro, sino para disfrutar de su bella existencia. Una lección para el corazón es la hija de 10 años, Sara, quien nació sin un músculo de uno de sus pies, para lo cual usa un aparato todo el tiempo. Un hermoso día de primavera, llegó de la escuela y le dijo a su padre que había competido en las carreras en los eventos competitivos de la escuela. Debido al soporte de su pierna, empezó su padre a pensar rápidamente en algo que decirle para darle valor y animar a su Sara. Cosas que podría decir acerca de no dejar que esto la desanimara. Pero antes de que pudiera decir algo, ella dijo: "Papi, gané 2 de las carreras". No podía creerlo. Y después dijo: "Tuve ventaja". "Ah, lo sabía", dijo él. "Pensé que debieron de haberla dejado correr a la cabeza primero que los demás". Pero una vez más, antes de que pudiera decir una palabra, ella dijo: "Papi, no me dejaron correr primero que los demás. Mi ventaja fue tener que trotar más fuerte que los demás". Un niño de 10 años estaba parado frente a una tienda de zapatos en el camino, descalzo, apuntando a través de la ventana y temblando de frío. Una señora se acercó al niño y le dijo: "Mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana?". "Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos", fue la respuesta del niño. La señora lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la tienda. Le pidió al empleado que le diera media docena de pares de calcetines para el niño. Preguntó si podía darle un recipiente con agua y una toalla. El empleado rápidamente le trajo lo que pidió. Ella se llevó al niño a la parte trasera de la tienda, se quitó los guantes y le lavó los pies al niño. Se los secó con la toalla. Para entonces, el empleado llegó con los calcetines. La señora le puso un par de los calcetines al niño y le compró un par de zapatos. Junto el resto de pares de calcetines y se los dio al niño. Ella acarició al niño en la cabeza y le dijo: "No hay duda, pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora". Mientras ella daba la vuelta para irse, el niño la alcanzó de la mano, mirándola con lágrimas en los ojos, con estas palabras: "¿Es usted la esposa de Dios?". La importancia del positivismo está en toda escena de la vida diaria. Por eso esta lectura que nos llega dice: "Visualízate como un triunfador". La imagen mental positiva de ti mismo realizará el prodigio de alcanzar logros sorprendentes. Retírate cada noche a visualizarte durante media hora, realizando maravillosamente un propósito concreto. Graba en tu mente un vivo retrato triunfante de ti mismo. Mantén tenazmente ese retrato en tu imaginación. Si persistes en este ejercicio durante 21 días, te sorprenderás del resultado positivo. Imagina que eres capaz y créelo, pues de tu seguridad depende tu éxito. Las imágenes son más impactantes que las sugestiones. Las sugestiones verbales, que en definitiva tienen que ir acompañadas de las imágenes que los ilustran. Tener, retener. Las realidades más grandes y más bellas, tanto más las tendrás, cuanto menos las poseas y retengas. Si quieres tener el mar, contémplalo, y abre tus manos en sus aguas, y todo el mar estará en ellas, porque si cierras tus manos para retenerlo, se quedarán vacías. Si quieres tener un amigo peregrino, déjalo marchar y lo tendrás, porque si lo retienes para poseerlo, lo estarás perdiendo y tendrás un prisionero. Si quieres tener el viento, extiende tus brazos y abre tus manos, y todo el viento será tuyo, porque si quieres retenerlo, te quedarás sin nada. Si quieres tener a tu hijo, déjalo crecer, déjalo partir, déjalo que se aleje y lo tendrás maduro, porque si lo retienes poseído, lo pierdes para siempre. Si quieres tener el sol y gozar de su luz maravillosa, abre los ojos y contempla, porque si lo cierras para retener la luz que ya alcanzaste, te quedarás a oscuras. Si quieres vivir el gozo de tener, libérate de la manía de poseer y retener. Goza de la mariposa que revolotea, goza del río que corre huidizo, goza de la flor que se abre cara al cielo. Goza teniendo todo y sin poseerlo, retenerlo. Solo así gozarás de la vida, sabiendo que la tienes sin poseerla, dejándola correr sin retenerla. Los cuatro acuerdos. No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Honra tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Y si no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Eres auténtico y te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Si siempre haces lo mejor que puedas, nunca podrás recriminarte ni arrepentirte de algo. Ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida. En la medida que alguien te quiere lastimar, en esa medida, ese alguien se lastima a sí mismo. Pero el problema es de él y no tuyo. No te tomes nada personal. El sol se despedía del Imperio III. El vasallo caminaba junto a la anciana del molino amarillo. Iban conversando sobre la vida. ¿Qué cosa es lo que más te gusta de la vida, anciana? La viejecilla del molino amarillo se entretenía en lanzar los ojos hacia el ocaso. Los atardeceres, respondió. El vasallo preguntó, confundido. ¿No te gustan más los amaneceres? Mira que no he visto cosa más hermosa que el nacimiento del sol allá, desde las verdes colinas de Tré. Y reafirmándose, exclamó, ¿sabes? Yo prefiero los amaneceres. La anciana dejó sobre el piso la canastilla de espigas que sus arrugadas manos llevaban. Dirigiéndose hacia el vasallo, con tono de voz dulce y conciliador, dijo, los amaneceres son bellos, sí, pero las puestas de sol me dicen más. Son momentos en los que me gusta reflexionar y pensar mucho. Son momentos que me dicen cosas de mí misma. cosas de ti misma? Inquirió el vasallo. No sabía a qué se refería la viejecilla con aquella frase. Antes de cerrar la puerta del molino amarillo, la anciana añadió: claro, la vida es como un amanecer para los jóvenes como tú. Para los ancianos como yo, es un bello atardecer. Lo que al inicio es precioso, al final llega a ser plenamente hermoso. Por eso prefiero los atardeceres. La anciana apuntó con su mano hacia el horizonte. El sol se ocultó y un cálido color rosado se extendió por todo el cielo del Imperio III. El vasallo guardó silencio. Quedó absorto ante tanta belleza. La vida es un instante que pasa y no vuelve. Comienza con un fresco amanecer y como un atardecer sereno se nos va. De nosotros depende que el sol de nuestra vida, cuando se despida del cielo llamado historia, coloree con hermosos colores su despedida. Colores que sean los recuerdos bonitos que guarden de nosotros las personas que vivieron a nuestro lado. Once consejos para enseñar a pensar a los hijos. Primero, lo primero es actuar de acuerdo con la verdad de las cosas. Enseñar a los hijos a no engañarse, a ser sinceros, a actuar con coherencia. Podemos conocer la química cerebral que explica el movimiento de un dedo, pero eso no explica por qué ese movimiento se usa para tocar el piano o apretar un gatillo. Segundo, es que el entrenamiento es una exclusiva de la inteligencia humana. Hay que enriquecer el lenguaje, hay que fomentar el diálogo, el ejercicio mental de razonar, de defender una causa, de tener argumentos para las propias decisiones y no hacer solo lo que hacen los demás, como los borregos. Aprender a pensar es descubrir todo el inmenso poder que tiene la moda en el mundo y saber salir de la jaula mental en que puede encerrarnos. Tercero, ya que es imposible no equivocarse, al menos por utilidad y por deber, hemos de aprender de nuestras equivocaciones. Equivocarse es humano, descubrieron los antiguos. Cuarto, deliberar es la segunda etapa de la voluntad. Seremos más inteligentes y más libres cuando conozcamos mejor la realidad, sepamos evaluarla mejor y seamos capaces de abrir más camino. Sería un error pensar que el hombre inventó la flecha porque tenía necesidad de comer pájaros. También el gato tiene esa necesidad y nada ha ideado. El hombre inventó la flecha porque su inteligencia descubre la oportunidad que le ofrece la rama. Quinto, mantener abierta nuestra capacidad de dirigir nuestra conducta por valores pensados. Hay que pasar del régimen del impulso irracional al régimen de la inteligencia. Sexto, enseñar a tomar decisiones. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas vitales. Séptimo, debemos recuperar de los niños y fomentarla, la sana estrategia de preguntar continuamente. Las tres preguntas fundamentales son: ¿qué es? ¿Por qué es así? ¿Y usted cómo lo sabe? Octavo, la inteligencia que planteamos tiene que saber aprender y sobre todo tiene que disfrutar aprendiendo. Noveno, la inteligencia debe ser eficazmente lingüística. Ya gracias al lenguaje, no solo nos comunicamos con los demás, sino con nosotros mismos. La inteligencia no se parece a una colección de fotografías, sino a un río. Río e inteligencia discurren. Nuestra lengua natural, la materna, es un río donde confluyen miles de afluentes. La pluma y la palabra son las armas del pensador. Décimo, fomentar la lectura y controlar el uso de la televisión. Ya que hablamos del vuelo de la inteligencia, se trata de ser más inteligentes que la televisión. Los libros tienen que ser obras que alimenten la inteligencia sin dejar seco el corazón. Y el último, onceno, urge encontrar tiempos para reflexionar, para pensar que es menos trabajoso y más barato que otras necesidades que nos creamos. Sobre el sentido último de la vida, de las cosas, del hombre, de Dios, cuando Unamuno dijo que solía ir a pasear con pastores de ovejas para aprender a pensar, para deshacerse de prejuicios y dogmas de escuelas, todos se rasgaron las vestiduras. Sin embargo, Unamuno era sincero. Un pastor de ovejas tiene tiempo para pensar, para dar rienda a su imaginación y descubrir nuevos horizontes que no ha visto ningún otro filósofo. Fernando Corominas dice que hay que sentar en la mente y en el corazón de los hijos las cosas buenas antes de que sean nocivas. Es llegar antes, es educar en futuro. Siempre que nos abandonamos, retornamos a la selva. La selva de la que hablo es siempre una claudicación de la inteligencia. Y dice esta frase para despedirnos: si tienes falsas expectativas, es probable que te resulte difícil trabajar en un gran estado de cooperación. Cuando esperas que una persona se comporte de cierta manera, que una situación se resuelva de cierto modo, o que vayas a obtener determinado resultado de tu accionar, y si esa expectativa resulta ser falsa, tal vez sientas desilusión, infelicidad, desesperación o depresión, dependiendo de tu inversión emocional en el resultado. Las expectativas son un aspecto del cual es bueno mantenerse alejado. Cuando dejas que los demás sean y cuando cooperas con la forma en que son, es probable que tu vida fluya mucho más suave y felizmente. Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
El Lincoln Martí, la escuela para ti. El Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.